Como habéis podido ver, la última frase del Salmo 81, vemos aquí esta tercera referencia de la roca, o la peña, es la misma palabra en el hebreo, y aquí dice, con miel de la peña les saciaría. Cuando el Señor habla allí al pueblo de Israel, cuando está en la esclavitud en Egipto y les promete la tierra prometida, la tierra de Canaán, entre las diversas descripciones que el Señor da acerca de esta tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán, una de esas descripciones es esta. Dice allí, en Éxodo, que les daría una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Es una expresión interesante. Y si vemos las veces que hace referencia allí a la miel, aquí concretamente habla de leche y miel, vamos a quedarnos con la miel. Las referencias que hace el Antiguo Testamento acerca de esta miel allí en la Tierra Prometida, parece bastante claro que allí antiguamente, en los tiempos del Antiguo Testamento, abundaban las abejas. Y por tanto, si abundaban las abejas, productoras de la miel, pues abundaba la miel en la tierra de Canaán. En las Escrituras hay dos referencias que nos hacen entender esto, que había una gran abundancia de abejas y por tanto una abundancia de miel. La primera de ellas, allí tenemos en Jueces, en el capítulo 14, tenemos ese relato de Sansón, cuando va andando por el camino, se le echa un león encima y dice allí que lo mata con sus propias manos. Dice que después, dice, y volviendo después de algunos días, es decir, después de haber matado al león, dice que vio en el cuerpo muerto del león un enjambre de abejas y un panal de miel. Era tan abundante las abejas en ese sentido que pasó poco tiempo hasta que pues este enjambre de abejas allí formó un panal de miel. También hay otra referencia, una segunda referencia, cuando la encontramos allí en Juan el Bautista. Cuando él está allí predicando en el desierto, dice que su alimentación estaba a base de langostas y también dice allí que era de miel silvestre. Lo cual también nos da allí una idea de la abundancia de la miel en aquella época, en aquella región. Era tan abundante, por tanto, que el lenguaje aquí del Señor es muy apropiado cuando dice que les daría una tierra que fluye leche. La leche viene de las cabras que había en aquella región, también muy abundante. Y la miel viene de esta referencia, por la abundancia de las abejas que producían esta miel. Por tanto, la primera referencia que tenemos allí en cuanto a la cantidad de miel. Pero aquí particularmente no solamente hablaría de la cantidad, sino más bien habla de la calidad de la miel. Los expertos, yo no soy ningún experto en miel ni nada de por el estilo, pero los expertos, he estado mirando un poco, y dicen que este tipo de miel, es decir, la miel que las abejas preparaban así en panales en la roca, en la peña, en lo alto, en las regiones más altas, pues esa miel era la de mejor calidad. Había mucha miel por todas partes, pero la de mejor calidad era esta, la producida por las abejas en lo alto, en la peña, en los puntos altos rocosos de aquella región. Era, por tanto, no solamente la de mayor calidad, sino la más valiosa. Así que tenemos entonces quería explicar este trasfondo para que entendamos un poquito de lo que aquí está, con esta figura, hablando el Señor. Ahora, recordad que cuando aquí habla de esta peña, y con miel de la peña les saciaría, aunque en este sentido vemos que hay algo literal, como vimos que agua de la peña que salió, era agua literal que salió, también vimos que subió fuego de la peña, de la roca, también literal, que subió fuego de la peña, y en esta ocasión también habla de la miel de la peña les saciaría, hay aquí también un en un sentido literal. Pero detrás del aspecto literal también hay un aspecto o un significado, una lección espiritual para nosotros en esta simbología que el Señor estaba dando al pueblo de Israel y por tanto también a nosotros. Recordad como vimos allí en el Nuevo Testamento, cuando allí en 1 Corintios capítulo 10 habla literal, explícitamente, que la roca que seguía al pueblo de Israel, que les guiaba, era Cristo. Así que cuando habla aquí de la roca, de la peña, tenemos que pensar en Cristo. Y de hecho, allí Juan ha leído Deuteronomio 32. Y no hace falta ir ni siquiera al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos explica allí, como hemos leído, que Jehová nuestro Dios, Él es la roca. Deuteronomio 32, versículo 4. Y más adelante, en ese mismo pasaje de Deuteronomio 32, dice que el Señor, guiando al pueblo de Israel, dice: Jehová hizo que chupase, y está hablando de la experiencia de Jacob particularmente, Jehová hizo que chupase miel de la peña. Ahora, tal vez alguien se pregunte, si vemos que hay otras referencias antes del Salmo 81, otras referencias a la miel de la peña, he mencionado allí, por ejemplo, en Éxodo, cuando el Señor promete la tierra y habla en este sentido, tierra buena, abundante, ancha, que sale de la cual fluye leche y miel. O allí en Deuteronomio 32, cuando dice que hizo que Jacob, en esta experiencia de la bendición del Señor, chupase miel de la peña. La pregunta tal vez que os surja es, si hay referencias antes a esta expresión, ¿por qué no vamos a esas expresiones antes? Pues simplemente por dos razones. La primera es porque allí, por ejemplo, en Deuteronomio 32, habla de una persona en particular, de la experiencia de una persona en particular, concretamente la persona de Jacob. Y la otra razón es que en esos pasajes habla de momentos en la historia concretos, momentos puntuales. Allí habla de la experiencia de Jacob en un momento concreto de su vida. Y también habla de el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida en su momento, un momento concreto. Pero el Salmo 81, esta referencia que tenemos aquí al final del versículo 16, lo que hace es englobar no a una persona, sino a todo el pueblo de Dios. A toda la iglesia, podemos decir. Y no menciona un punto en concreto en la historia, sino que abarca toda la historia. Toda la historia del pueblo de Israel, toda la historia del pueblo del Señor, por extensión, toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, nos hemos enfocado más bien en este pasaje, porque además vamos a hacer referencia a esos otros pasajes que hablan de puntos en la historia cuando el Señor ha manifestado cómo Él, bendiciéndonos, nos hace aquí, como dice aquí, tomar miel o saciarnos con miel de la peña. Por tanto, vemos que esta referencia, en este contexto, está hablando no en un contexto de personas del mundo. Como dije, no estoy tratando estas tres referencias de una forma temática, sino en el contexto en el que se encuentran, del pasaje en el que nos encontramos. Y el Salmo 81 no habla de, o no es una exhortación a los que son del mundo, aquellos que son incrédulos, aquellos que no son salvos, que también tiene su aplicación, sino que está hablando de aquellos que profesan fe en Dios como su Salvador. Está hablando en el contexto del pueblo de Dios. Y es en ese sentido que quiero enfocarlo, ya que ese es el contexto del Salmo 80, de esta expresión en el Salmo 81. ¿Qué nos enseña, por tanto, la tercera referencia a la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, de la cual dice aquí que sale miel? Miel de la peña. Pues en este contexto en el que se menciona Salmo 81, vemos tres cosas, o podemos sacar tres cosas para nuestra enseñanza. En primer lugar, la enseñanza del Señor a nosotros, allí al pueblo de Israel, por extensión a nosotros, nos está diciendo que si no estamos tomando esa miel de la peña, si tú no estás tomando esa miel de la peña, en el sentido espiritual, vemos aquí que miel de la peña significa comunión con Dios. La primera era lavamiento de pecado, el agua que sale de la peña. La segunda, la unción del Señor, el llamamiento del Señor a proclamar su nombre. Y ahora la tercera, miel de la peña, en el contexto en el que está hablando, es la comunión del pueblo de Dios con Él, con Cristo. Pues si entonces tú no estás tomando en este sentido miel de la peña, no estás gozando de la comunión con Él, significa, en primer lugar, que estás viviendo en la obstinación de tu pecado. Estás viviendo en la obstinación de tu pecado. Fijaos, aquí como el Señor, a lo largo del Salmo 81, que habla hace un resumen de la historia de cómo el Señor obró allí en el pueblo de Israel, y dice en el versículo 9, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Es decir, les sacó de la tierra de Egipto para ser su pueblo y, siendo su pueblo, introducirles en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Pero al mismo tiempo el Señor les advirtió de que, dándoles esa gran bendición, sacándoles de su pecado, de su esclavitud, y dándoles esa tierra abundante de la cual fluía leche y miel y todo lo demás que allí estaba implicado en esta tierra prometida, Él les advirtió en contra de olvidarse de Él. Esta es una de las cosas que más se repite, sobre todo en el libro de Deuteronomio. Cuando están a punto de entrar, cuando Moisés les recuerda, o el Señor a través de Moisés les recuerda, que todos esos 40 años que habían vivido en el desierto, porque antes no habían entrado por causa de desobediencia, ahora les está recordando una y otra vez: estáis a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra que yo os he prometido, pero no os olvidéis de mí cuando yo os bendiga con abundancia. Pero tristemente, esto es lo que ocurrió. Leemos allí en Deuteronomio 32, precisamente esa referencia que hizo a Jacob y, por tanto, también a todo su pueblo en su momento. Él les hizo chupar miel de la peña. Pues fijaos en el versículo 15, Deuteronomio 32, 15. Pero engordó Jesurún, es otro nombre para hablar de Jerusalén, de Israel. Pero engordó Jesurún. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Y yo quiero que consideres por un momento estas palabras del Señor, porque tal vez yo no conozco tu situación, no conozco tu corazón, lo más. El Señor es el único que conoce nuestros corazones. Y tal vez esta es tu situación, tal vez esta es tu descripción, tristemente. Como muestra el Salmo 81, lo hemos leído, y aquí habla de la historia del pueblo de Israel, cómo el Señor les había guardado, de cómo el Señor les había bendecido, de cómo les había guiado, de cómo incluso en los momentos de angustia ellos claman, levantan su voz y el Señor les escucha, de cómo Él había estado con ellos en todo momento. Y tal vez puedes decir, tú como creyente, profesando fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador, puedes mirar atrás en tu vida. Tal vez tengas más años de fe, más años en la fe, o menos, pero puede mirar atrás, como hace aquí el salmista, y mirar atrás en la historia, y decir lo mismo: cómo el Señor te ha bendecido, cómo Él ha estado contigo, cómo en los momentos de angustia has clamado a Él, y Él te ha escuchado en su misericordia, y cómo Él te ha bendecido y te ha guiado en todo momento. Y puedes decir, o puedes hablar, no solamente de la historia de tu vida, sino realmente de que el Señor ha hecho historia en tu vida. Pero claro, a día de hoy, piensas en eso, parece como algo muy lejano, algo que está muy atrás. ¿Por qué? Porque a día de hoy, estás más bien descrito por lo que vemos aquí en los versículos 11 y 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Les dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. No quieres escuchar la voz del Señor. Tu pecado hace que le des la espalda al Señor, a su exhortación, a su reprensión, a la forma en que Él te está diciendo: ese no es el camino. Y en la dureza de tu corazón, como dice aquí, estás caminando en tus propios consejos. Tus propios consejos. Y tal vez, y hablo ahora particularmente, y luego me dirigiré a los más jóvenes, pero tal vez a los que lleváis más tiempo en la fe, y piensas otra vez en la forma en que el Señor ha hecho historia en tu vida. Pero a día de hoy algo ha cambiado. Hay algo que ya no es lo mismo. Hay algo distinto. Tal vez en esos años que ves, puedes hablar de cómo es. Pero hay algo en esa experiencia, en algún momento en tu vida, alguna experiencia amarga en tu vida. O tal vez incluso algún hermano en la fe que te ha decepcionado grandemente. O tal vez piensas, así en forma genérica, en la hipocresía, la gran hipocresía de algunos que dicen ser creyentes. Y todo eso te echa para atrás. Y te preguntas tal vez, ¿De verdad merece la pena el camino de la fe? Y fijándote en esas cosas, la cosa ha cambiado. Ya no era como antes, los primeros años de fe, cuando realmente podías hablar de estas cosas, pero no de una forma lejana, sino de una forma cercana, de una forma viva. Pero ya no es lo mismo. Algo ha cambiado. O tal vez los jóvenes. Ahora sí me dijo, bueno, esto es por extensión para todos, ¿no? Tanto de un lado para otro. Pero tal vez, siendo joven, has llegado a una época y yo, que, bueno, yo me considero todavía joven, pero vamos, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Esa época cuando llega el momento que piensas que lo sabes todo. Tú tienes la razón siempre. Y así también me ocurrió a mí. Llegó un momento en que yo pensaba que lo sabía todo, que yo siempre tenía la razón, que nadie me podía venir, ni siquiera con la Biblia, a decirme, a exhortarme, y mucho menos a decirme que había algo que estaba haciendo que no era correcto, que no era correcto a la luz de la palabra del Señor. Nadie podía venirme a aconsejarme, a decirme, a cambiar ciertas cosas de mi vida. Quieres seguir tu forma de pensar y tu manera de vivir. Y no hay nadie que te diga todo lo contrario. Pero en realidad, lo que estás haciendo es, o la actitud que estás mostrando es que no quieres escapar de tu vida de pecado. De que quieres seguir ese camino que para ti te parece correcto, pero las Escrituras dicen todo lo contrario, que es un camino que lleva a la destrucción. Y en realidad no es que estés dando la espalda a las personas, no es que no estés escuchando a las personas, sino que si en realidad, si es el caso, hay hermanos que te vienen con las Escrituras y dicen, pues, y te aconseja y te anima en el camino, en la fe. No es que no estés escuchando a ellos, sino que como ocurría al pueblo de Israel, cuando no escuchaban a Moisés, lo que en realidad es que no estaban escuchando al Señor mismo. Y entonces, cuando ocurre eso, nos estamos negando a escuchar, a oír la voz de nuestro Dios. Como ocurre aquí, como dice aquí, en mi pueblo no oyó mi voz. No es que no escuchase la voz de Moisés, sino que no me escuchó a mí. No es que no quisiese a Moisés, sino que dice, no me quiso a mí. Queremos más nuestro pecado que lo que queremos al Señor. Y entonces, cuando no estamos tomando de esa miel de la peña, saciándonos de esa miel de la peña, en realidad lo que está ocurriendo es, esto es el resultado de estar andando obstinados en nuestro pecado. Y qué triste es esto cuando ocurre. Pero además hay otra consecuencia. Cuando no estamos siendo saciados de la miel de la peña, es decir, gozándonos y andando en la comunión con el Señor, significa que estás o has caído bajo el lazo de tu enemigo. Bajo el lazo de tu enemigo. Fijaos aquí, lo que el Señor está mostrando es que debido a que el pueblo de Israel le había dado la espalda, Israel le dejó al Señor. Pues el Señor les deja en un sentido. En el sentido de que le permite que sus enemigos alrededor de la nación de Canaán les aflijan. ¿Para qué? Para que se diesen cuenta de lo miserable que era su vida sin el Señor en el centro de esa vida. Lo vemos allí en los versículos 14 y 15, implícito. Si me hubiesen escuchado decir, si hubiesen estado tomando miel de la peña, saciándose de mí y yo sustentándoles en todo el camino. Dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Está diciendo que si hubiesen seguido en comunión con él, en vez de darle la espalda, andar en sus pecados, andar en dioses ajenos, y lo hubiesen escuchado a él, y él hubiese sido en todo momento el Dios, él hubiese sido su Dios y su Salvador, de allí que no habría habido adversarios en contra de ellos. Dios habría peleado a favor de ellos. Y esto también tiene aplicación para nosotros. Cuando no escuchamos la voz del Señor, porque aquí dice, no oyeron mi voz, significa que oyeron otra voz. Cuando tú no escuchas la voz del Señor, pregúntate, ¿qué voz estás escuchando? Porque Génesis 3 nos da la respuesta. Allí con Adán y Eva, al no estar escuchando la voz de Dios, empezaron a escuchar la voz del diablo, la voz de Satanás, diciéndole, ¿con qué Dios ha dicho? Cuando no quieres que el Señor gobierne tu vida, como ocurrió aquí la experiencia del pueblo de Israel, y saciéndose del Señor Jesucristo, de su Salvador, del Mesías prometido, y de la comunión con Él, ¿qué Dios entonces es el que te está gobernando? Porque dice el Señor que no se puede servir a Dios, a dos señores. Y 2 Corintios 4 nos dice que el Dios de este siglo es también el diablo. Y no es que te has entregado a la perdición y te has entregado al diablo. Pero como ocurrió allí en algunas ocasiones, por ejemplo, Pedro, cuando vino allí a recomendarle al Señor, no, que no te pase esto, que no te pase este mal de ir a Jerusalén, que fuese crucificado. Y dice el Señor, apártate de mí, Satanás. Lo que estaba allí implicado es que Pedro estaba allí siendo guiado por el engaño, por la voz sutil del mismo diablo. Y cuando no estamos escuchando a la voz del Señor, significa, no es que no estamos escuchando la voz y ya está, sino peor todavía, si cabe, estamos escuchando la voz de nuestro adversario. Si no sigues, como aquí, o no seguimos el camino del Señor como Él las había indicado, ¿cuál es el camino que estás siguiendo? El Señor nos ha puesto en el camino estrecho que lleva la vida, por su gracia. Pero ¿por qué nos comportamos como si estuviésemos en el camino ancho que lleva a la perdición? Y andamos como si estuviésemos en ese camino, cuando el Señor nos ha sacado de él, nos ha puesto en su camino, en Cristo que nos lleva al Padre. Si no, en otras palabras, si no te estás saciando en tu alma de la miel de la peña, ¿con qué estás alimentando tu alma? ¿Con qué la estás alimentando? ¿Con qué piensas que la estás saciando? Dice Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si vives o si vivimos en la obstinación de nuestro pecado, el resultado es que estamos bajo el lazo de nuestro enemigo. Y nuestro enemigo, por encima de todo, no es cierta persona, tal vez, que pensemos que nos puede hacer como aquí, que nos puede hacer la vida imposible, como aquí el pueblo de Israel, que había naciones a su alrededor, sino que en realidad nuestro máximo adversario, nuestro máximo enemigo, que quiere nuestra destrucción, en último lugar, y la destrucción más terrible es nuestra alma. Y ese es el mismo diablo, como dice aquí. Si esta es tu situación, no puedes decir, tal vez lo puedes decir, pero no te puedes engañar a ti mismo delante de Dios. Podrás engañarte a ti mismo delante de los demás, pero delante de Dios no. Y no podrás decir que estás gozando de la comunión con Dios, de la comunión con el Señor, si está rota, si esa comunión está rota por causa de tu obstinación en tu pecado. No puedes decir y no puedes pretender que tu vida de fe es saludable cuando no estás presentando, como dice aquí, resistencia al diablo y a la tentación, y te estás dando al pecado. Y tampoco puedes decir que todo va bien, cuando en realidad sabes dentro de ti, esa voz que el Señor ha puesto dentro de ti, que se llama conciencia, delante de la palabra de Dios y delante de Dios mismo, y sabes que estás andando en tus pecados. Nadie más lo sabe, tal vez, porque lo has escondido tan bien. Y sin embargo, delante de Dios sabes que tienes pecado no confesado y por tanto no arrepentido. Y qué triste es, porque este es el lenguaje aquí implícito en este salmo. Qué triste es que si el Señor nos ha hecho libres de nuestro pecado, queramos vivir como esclavos, esclavos al pecado. En vez de servir a Dios, que nos ha libertado del pecado para poder servirle, con la salvación tan grande que Él nos ha dado, querer someternos de forma esclavizada al tirano que quiere la destrucción de nuestra alma. Pues eso es lo que pasa aquí, en el Salmo 81. En el Salmo 81. Cuando habla, en realidad, sí, de la historia del pueblo de Israel, pero de una historia triste. Y eso nos puede ocurrir a ti y a mí si no estamos chupando o saciándonos de la miel de la peña, es decir, la comunión con Cristo. Ahora, si estuviésemos, vemos qué significa, qué implica el no estar siendo saciados o tomando miel de la peña. Pero si estuviésemos tomando esa miel de la peña, es decir, si estuviésemos gozando y saciándonos de la comunión con Cristo, nuestro Salvador, sabríamos que no hay nada como la provisión del Señor. No hay nada como su provisión. Mirad aquí una vez más lo que he explicado, que habla aquí de esta miel, la miel de la peña, que es la miel más excelente, la miel más valiosa de aquel lugar. Y además de esto dice, en el versículo 10, la última frase dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y también ese mismo versículo 16, con miel de la peña les saciaré. Nada nos puede llenar y saciar como nuestro Señor, dice aquí este salmo. Ahora, y he hecho referencia a ello, cuando Satanás vino a la tentación en el Edén, pues lo que hizo es lo mismo que allí en el desierto, y esa la tentación del Señor Jesucristo en el desierto, a lo que quiero hacer referencia, pero fue más bien o lo mismo que ocurrió en el Edén. Cuando Satanás vino a Cristo en el desierto a tentarle, podemos ponerlo de esta otra manera, le hizo una contraoferta, lo mismo que allí en Edén. El Señor les había provisto ese árbol de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y mal, del cual no debían comer, y Satanás les hace una contraoferta. Pues lo mismo en el desierto, con el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la contraoferta? Satanás le ofrece al Señor tres cosas. Lo vemos allí resumido. No es que fuesen las únicas tentaciones, pero está resumido, las características de esas tentaciones está resumido en estas tres. Le ofrece o le contraoferta poder, protección y prestigio. Poder, protección y prestigio. Poder, cuando dice, convierte estas piedras en pan. Allí está ese poder. Protección, cuando dice, tírate abajo desde el pináculo del templo. Tírate abajo y vendrán los ángeles y te protegerán. Prestigio, cuando dice, arrodíllate delante de mí y te daré todos los reinos de este mundo. Ahí estaba el prestigio. Y a veces caemos en esa contraoferta que nos hace el diablo. A veces razonamos que si cedemos al pecado, obtendremos una posición más ventajosa que si nos guiase la santidad del Señor. En ocasiones pensamos o razonamos que si no desentonamos con las personas del mundo, porque a lo mejor nos ofrecen algo, una actividad o algún comentario o algo, ¿qué hacen? Y quieren que nos involucremos en ello. Y en vez de desentonar diciendo, pues no estoy de acuerdo porque la palabra del Señor, o lo que sea, y no desentonamos, sino que seguimos la corriente del mundo, entonces nos sentimos a salvo. ¿Por qué? Porque no somos señalados. Ahí está la protección. Usándose la contraoferta del diablo. O también razonamos que si somos del agrado de nuestros familiares, de nuestros amigos, compañeros del trabajo, compañeros de estudios, y de esa forma nos tratan con cierto prestigio, es decir, no nos tratan de forma desigual a otros, pues entonces la cosa irá bien. Y no importa si en realidad estamos transigiendo al pecado o bajando nuestro estándar de santidad o de honra al Señor que le debemos. Esa es la contraoferta que el diablo nos hace en nuestras tentaciones. El Señor nos ofrece su comunión, miel de la peña, lo mejor que nos puede dar, la comunión con Él. Satanás nos hace la contraoferta, comunión con el mundo. Comunión con el mundo. Pero debemos darnos cuenta de que no hay provisión mejor que la del Señor Jesucristo. Miel de la peña, la más excelente del lugar. ¿Qué poder se puede comparar al poder que el Señor nos da y por el cual podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En la abundancia y en la escasez, en los momentos de prosperidad y en los momentos de dificultad. ¿Qué protección se puede comparar con estar en las manos, siendo sustentados en las manos del Todopoderoso? ¿Y qué prestigio se puede comparar con el haber, siendo como somos pecadores y como éramos merecedores del castigo eterno, separados eternamente de Dios bajo su ira? Y sin embargo, Él nos ha dado este prestigio glorioso en su gracia, que nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El Salmo nos llama a contemplar a aquel que no solamente aquí nos ofrece miel de la peña, sino que se ofreció a sí mismo para poder ser saciados con su comunión. Cuando Él se entregó en la cruz del Calvario para morir por nosotros, tomando nuestro lugar, sufriendo Él la ira de Dios, el castigo que estaba en contra de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos cercanos a Dios. Y nos dice, ¿qué te ofrece el mundo? Te ofrece una contraoferta, algo que realmente nos llena, algo que realmente nos sacia. Y nos dice aquí el Señor, abre tu boca, que yo la voy a llenar. Abre tu alma, que yo la voy a saciar con mi presencia, con mi comunión contigo. Eso nos va a llevar a la hora de afrontar el mundo, la tentación, como lo hizo, no como lo hizo Adán y Eva, sino en realidad como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, confiando en la provisión de su Padre, confiando en la protección de su Padre, confiando que Él venía a hacer la voluntad de su Padre y a honrar a su Padre que está en los cielos. Y así también Él nos llama a estar llenos y saciados de Él y no a estar mendigando en la miseria del pecado. Pero además, si estamos siendo saciados o tomando de esta miel de la peña, sabremos que no hay nada como la protección del Señor. Ya he mencionado brevemente esta protección a través de esa provisión, pero concretamente en el contexto en el que está aquí mencionado, en el Salmo 81, no hay nada como la protección del Señor. ¿Dónde estaba localizada esa miel? Pues ya lo hemos visto, dice allí que era miel de la peña. En las Escrituras, y sobre todo en los Salmos, que es donde más, casi más se repite esta idea de la peña, es la idea de la peña o de la roca es seguridad o protección. Cuando dice allí, por ejemplo, el salmista, en su experiencia, el Señor me llevó a la roca que es más alta que yo y puso allí mis pies en firme. Habla de protección, habla de seguridad. Y la peña de la que está aquí hablando, cuando dice, y con miel de la peña les saciaría, pensamos en dónde esas abejas ponían esa miel. Esas piedras, esas rocas, no son, digámoslo así, piedras pulidas, piedras suaves, sino que son piedras realmente ásperas, duras. Son peñascos duros y ásperos. Y aquí hay algo, aquí hay una verdad simbolizada tremenda. Aun en medio de las pruebas duras y ásperas de la vida, el Señor nos sacia con miel de la peña. Incluso en medio de las pruebas difíciles. Si estamos andando en comunión con Él, sabemos que Él nos protege, que Él está con nosotros, que Él nos guía. Es la experiencia aquí del Salmo, nuestra propia experiencia. Y por tanto, nos hace saciarnos de la miel de la peña porque nuestros pies están puestos sobre la roca, que es Cristo nuestro Señor. El mundo, cuando habla de seguridad, pues claro, habla de seguridad cuando todo va bien, cuando todo es favorable. Pero cuando la cosa cambia, también cambia su sensación de seguridad. Porque se cambia a miedo, a terror, a inseguridad. Pero si nosotros realmente estamos experimentando por la fe, la comunión con nuestro Señor Jesucristo, y sabemos lo que Él ha hecho, lo que Él ha provisto por nosotros, que se ha provisto a sí mismo. Por tanto, si Dios no escatimó en su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todo aquello que nos ayuda a bien? como dice Romanos 8. Y por tanto, incluso cuando lleguen los momentos difíciles, nuestra seguridad no va a cambiar según cambie nuestro estado en las circunstancias, ni tampoco nuestro estado de ánimo. Porque nuestra seguridad está cimentada en aquel quien es nuestra roca. Y para asegurarnos de ello, nos da miel de la peña. Es decir, nos da su comunión, para estar gozando de su comunión, de su presencia con nosotros. Por tanto, es una seguridad real, firme y segura. Porque como dice allí Deuteronomio 32, depende y descansa de la roca de nuestra salvación. La roca es siempre la misma. La miel siempre está disponible. La cuestión es si estamos siendo saciados con la miel de la peña, es decir, con la comunión con el Señor. ¿Estamos siendo saciados, llenos de su comunión, o tenemos que ir a buscar, o queremos ir a buscar en el mundo, saciarnos de el pecado, saciarnos con el pecado, saciarnos con las cosas del mundo, esas cosas temporales que realmente no nos llenan, que no nos sacian, sino que nos llenan más de miseria y de pecado? Ahora, sabiendo que lo que implica no estar tomando, de la miel de la peña, de la comunión con Él, lo que sí implica. También implícitamente, y para terminar, el pasaje nos muestra cómo podemos tomar esa miel de la peña. Hemos visto lo que implica no tomar, lo que implica tomar. Entonces, lo importante que es saber, o lo que el Señor aquí nos muestra, cómo tomar esa miel de la peña. Y aquí tenemos, de forma implícita, subrayado, el doble aspecto, por una parte, de lo que es la soberanía de Dios y también la responsabilidad del hombre. En la responsabilidad, en la soberanía de Dios, aquí se nos muestra que el Señor nos protege, nos preserva y provee para nosotros su pueblo, saciándonos con miel de la peña. Eso lo hace el Señor, no depende de nosotros. A través de la obra de Cristo, Él lo hizo todo para poder ser saciados de su salvación y, por tanto, de su comunión. No depende de nosotros. Pero, por otra parte, nosotros, como pueblo del Señor, como hijos suyos, el Señor ha dado los medios para que seamos responsables activos de tomar de esa miel que Él nos ofrece, es decir, de su comunión, y así ser saciados. Y para ello, aquí está implicado aquellos, o nos dan el ejemplo de aquellos que elaboraron esta miel. Estoy refiriendo a las abejas. ¿Cómo llegó esa abeja, esa miel allí, a esa miel de la peña? Pues el Señor aquí implícitamente nos da ese ejemplo. Fijaos que en varias ocasiones, y sobre todo en el libro de Proverbios, a Salomón, con la sabiduría que el Señor le dio, pone en diferentes ocasiones ejemplo de diferentes animales, de diferentes seres de la creación de Dios, para tomar su ejemplo. Y aquí tenemos implícitamente el ejemplo de las abejas que pusieron allí esta miel en lo alto de la peña. Y nos enseña aquí, en primer lugar, cómo podemos tomar esa miel de la peña. Hemos de ser obedientes al Señor como hijos suyos. Hemos de ser obedientes a Él como hijos suyos. ¿Cómo llegó esa miel de la peña? Pues con las abejas. Ahora, las abejas, para llegar a ese resultado, lo que hacen es seguir a su reina. Su reina les dice lo que tienen que hacer. Y lo hacen de buen grado. Si las abejas, por tanto, se someten a su reina, insignificante, pequeña como es, en un reino como es el reino de una colmena, diminuto, ¿cuánto más nosotros que servimos al Rey de la Gloria, al Dios de los cielos y de la tierra, cuyo reino Él dice que es por la eternidad, que está lleno de gloria, el Dios que dice que los cielos de los cielos, su gloria no los pueden contener? Y el Señor nos llama, por tanto, a sabiendo quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, el Dios de la gloria, que dejó su gloria junto con su Padre, para no ser, aunque ser igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se dio a sí mismo y sufrió y murió en la cruz, siendo maldito de Dios, para que así nosotros podamos entrar en su reino. Trasladados del reino de las tinieblas, el reino de Satanás, al reino maravilloso, glorioso de la luz de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos súbditos, éramos súbditos de un reino de condenación, de tinieblas y de destrucción, y de pecado y de muerte. Ahora el Señor nos ha trasladado por su gracia a un reino de vida abundante, de comunión con Dios y de bendición. La mayor bendición que un pecador puede tener, que en vez de ser llamado condenado de Dios, es llamado acepto en el amado, en el Señor Jesucristo. Y es a ese rey glorioso que el Señor nos llama, que nos llama a servir. Y si es así, ¿cuánto más nos exhorta a tomar de esa miel, a ser obedientes como hijos suyos? Que no éramos hijos, pero que ahora por su gracia somos llamados hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Obedientes a nuestro Rey de la Gloria, como hijos suyos. También, a través de este ejemplo, ilustrado aquí implícito, hemos de ser diligentes haciendo una provisión sabia para el futuro, como hacen las abejas aquí. Las abejas son diligentes de modo que puedan saborear en su momento la rica miel producida en sus panales. Y en esta semana estaba leyendo en mi devocional, estaba leyendo allí, bueno, voy saltando un poco de salmos, un poco de proverbios, y leyendo allí el salmo 26, perdón, el proverbio 26, allí Salomón en proverbios da una lista. Vosotros mismos podéis, luego en algún momento en vuestra casa, da una lista de una serie de personas con unas características, las cuales esas características el Señor aborrece, detesta. Y voy a dar la lista, sin dar ningún comentario. El necio, el iracundo, el engañador, el rencilloso, el chismoso, el lisonjero y el odioso, es decir, el que odia. Y entre todos ellos hay uno más. Menciona al perezoso. Y nos está diciendo aquí el Señor que si no somos diligentes en los asuntos del Señor, y nos dejamos enfriar espiritualmente poco a poco, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que cuando llega la tentación, cuando viene el adversario, como ocurrió aquí con el pueblo de Israel, que vino el adversario y estaban confiados en sí mismos hasta que vieron que ya era demasiado tarde y se vieron sumidos bajo una esclavitud y bajo una servidumbre, la cual les vino por sorpresa. Y lo mismo ocurre espiritualmente. Si no somos diligentes, vendrá el momento de nuestro enemigo, del adversario, que como león rugiente anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Vendrá la tentación, vendrá el ataque, incluso llegará a nosotros y no nos daremos cuenta hasta que sea demasiado tarde. Y nos veamos sumidos en el fango del pecado, andando de espaldas a Dios. ¿Sabes? No es que lo haya hecho yo. No he hecho el experimento, ¿no? Pero ¿sabes cómo cocer una rana? ¿Sabéis cómo conseguir cocer una rana? Hay dos formas de intentar cocer una rana. Hierves agua, obviamente, y cuando está muy caliente, metes la rana. Pues la rana enseguida que nota el calor va a saltar y no va a ser y no y, no sé si morirá por el escaldado del agua en el momento, pero no va a conseguir quedarse en el cazo. Va a saltar fuera. Pero si en vez de eso coges el cazo, le pones agua fría, metes la rana y le empiezas a dar calor paulatinamente. Poco a poco el agua se va calentando, la rana se va sintiendo cómoda y el agua va llegando a una temperatura que sin darse cuenta es letal para la rana y termina cociéndose y muere. Eso es lo que ocurre al perezoso espiritual. Cuando no es diligente el creyente, cuando es perezoso y no es diligente en las cosas del Señor. Recordad que aquel, el rey al que servimos, él estuvo ocupado en los asuntos de su padre, diligente. llevando a cabo nuestra salvación. Y si nosotros seguimos los pasos de aquel que nos dejó ejemplo, no solamente con su muerte para redimirnos, sino además también a través de su vida de santidad, para saber cómo vivir para su gloria y para su honra y para agradarle, entonces estaremos ocupados en los asuntos de nuestro Padre, para hacer provisión sabia para el futuro, para poder hoy y el día de mañana estar siendo saciados con miel de la peña, en vez de estar sumidos en el fango del pecado. No solamente para nosotros mismos, también para las generaciones por venir, por detrás de nosotros, supliendo o proveyendo para los más pequeños, como hacen también las abejas, que no solamente proveen para sí mismas, sino también para su, podemos decir, su progenie posterior. Y un aspecto más, en cuanto a este ejemplo que tenemos aquí, para poder cada día estar siendo saciados de la miel de la peña, cual el Señor en su soberanía y en su gracia Él provee. Pero nosotros, como hijos suyos, tenemos que aprender a aprovecharla y a tomarla y a saciarnos de ella. Hemos de velar por lo más preciado que tenemos. Hemos de velar por lo más preciado que tenemos. Para las abejas, lo primero que está aquí implicado, porque llega esa miel allí por la mentalidad, la convicción y la determinación de las abejas. Para lo primero para las abejas es su reina. Y también, pues, lo que es su progenie. Y segundo, y también su la miel que producen. Así que ponen todo el cuidado. Eso sí que lo sé, porque he visto documentales, ¿no? Del cuidado que ponen, y muchos de vosotros pues habréis visto también seguramente documentales de esto. El cuidado que ponen, el esmero que ponen, el esfuerzo que ponen. Cómo velan por lo más preciado que tienen, hasta el punto de dar su vida por ello, si cabe. La pregunta es, ¿qué es lo más preciado para ti en tu vida? Como hijo de Dios, como creyente. El salmista dice, fuera de ti, hablando al Señor, fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Es tu experiencia? ¿Es mi experiencia? ¿Es la experiencia nuestra como pueblo de Dios? Pero ¿sabéis lo que es más maravilloso de todo? Cuando las abejas, en este esfuerzo de velar por lo más preciado, velan por su reina. Velan por su reina, por su reino. Y muchas veces fracasa. Pero para nosotros es todo lo contrario. Nosotros no velamos por el cuidado de nuestro rey. Por supuesto, hemos de velar por honrar su nombre. Pero no estamos velando por el cuidado de nuestro rey. Todo lo contrario. Él vela por nosotros. Allí en el Salmo, en Deuteronomio 32, dice que el Señor guió a su pueblo como la niña de su ojo. Y por tanto, si Él vela por nosotros, no hay fracaso posible, porque estamos en las manos de nuestro Señor Todopoderoso, Misericordioso, que dio su vida para rescatarnos de nuestros pecados. Así que, sabiendo que Él nos sustenta, sabiendo que Él nos protege y nos cuide, por tanto, esa empresa, que no es nuestra empresa, sino que es la obra del Señor, no puede fracasar, nos lleva a querer buscar, o nos debería hacer buscar más el estar gozando de la comunión con Él, velar, eso sí, velar por la comunión con Él, sabiendo que nada ni nadie nos podrá separar de su amor, que es en nuestro Señor Jesucristo, que es más dulce que la miel, cualquier cosa que haya que el mundo nos pueda ofrecer. Termino con una anotación que vemos aquí en este Salmo. Si bien el Salmo 81 habla de grandes, maravillosas, grandes maravillas del Señor, de cómo Él obró en su pueblo a lo largo de la historia. Sin embargo, hay una nota muy triste. Una nota muy triste. ¿Cuál es esta nota triste? Versículo 16, el mismo pasaje. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. ¿Qué tiempo verbal está usando? No está hablando de un tiempo presente, como si fuese la experiencia presente del pueblo en ese momento, sino que está hablando en subjuntivo, Es decir, está hablando de lo que podría haber sido, pero no lo es. Pero no lo es. Y esta es la cuestión que el Señor les está planteando allí al pueblo y que nos está planteando también a nosotros. ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de nuestro Señor? El cual Él nos invita a tomar, a ser saciados y ser llenados de miel de la peña, es decir, de la comunión con Él. Versículo 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Versículo 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Pero el Salmo no está presentado aquí como algo que la situación no se puede revertir, no puede cambiar, sino que sí puede cambiar, en la gracia del Señor, porque nos está llamando a escuchar la voz del Señor, a escuchar su voz. Y nos está diciendo que ese subjuntivo, es decir, lo que podía ser y no es, puede cambiar a una realidad en el presente. ¿Cómo? Escucha la voz del Señor, la cual Él te llama, la cual Él, como roca de la cual ha salido agua para limpiarte de tus pecados, la cual Él, con fuego de la peña, te ha dado llamamiento santo para ser pueblo suyo, hijo suyo, y proclamar su nombre entre las naciones y aquellos que están a tu alrededor, sabiendo que si Él te ha redimido a ti de tus pecados, también puede hacer lo mismo por aquellos que están a tu alrededor. Te llama a estar gozando de la comunión con Él. No a andar lejos, sino en realidad, como dice aquí, a ser sustentado con lo mejor, a ser saciado con lo más dulce y a llenar todo nuestro ser consigo mismo, siendo el Señor nuestra roca, como dice allí, la roca viva de nuestra salvación. Si estás tú apartado del Señor, el Señor te llama a escucharle, a arrepentirte de tus pecados y a volver a Él. O tal vez, si aún estás sin Cristo, si aún no has recibido a Cristo como tu Salvador, el Señor te llama igualmente a venir a Él, al Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados, confesándolos a Él, sabiendo que solamente Él te puede perdonar y solamente Él te puede salvar, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual puedes ser salvos. No hay otro en el cual podemos acercarnos al Padre, sino el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres tener tus pecados perdonados? ¿Quieres estar gozando de la comunión con Dios? Dice el Señor en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Con los pies puestos sobre la roca que es más alta que tú. La roca de tu salvación. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti reconociendo cuántas veces hemos sido inconstantes en nuestros caminos. Incluso enseñándonos tu camino, el camino de tu santa voluntad. Como nosotros muchas veces, en vez de escuchar la voz de nuestro buen pastor, el cual entregó su vida por nosotros, escuchamos nuestro propio razonamiento. Seguimos el engaño de nuestro corazón y seguimos esa oferta engañosa del mismo diablo. Y Señor, te rogamos que tú nos hagas experimentar cada día de una forma más maravillosa, más sublime, esa comunión contigo por medio de Cristo, para ser saciados con la miel de la peña y así poder afrontar la tentación, sometiéndonos a ti, nuestro Padre en los cielos, para poder resistir al diablo y que huye de nosotros y poder estar gozando de la comunión contigo y hacer aquello que te agrada. Señor, te rogamos por tanto que podamos ver manifestado tu poder en nuestras vidas, sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, descansando en tu mano todopoderosa, sabiendo que tú nos guías en todo momento y sabiendo que tú nos has dado un llamamiento de lo alto, siendo hijos tuyos, para andar en la luz como tú estás en la luz. Y te pedimos, Padre, también por aquellos que tal vez entre nosotros aún no son salvos, aún no han creído en Cristo como su Salvador para el perdón de sus pecados, para que en arrepentimiento de sus pecados y confesando a Cristo como su Salvador, lleguen a recibir por medio de Él, incluso en este mismo momento, perdón de pecados y vida eterna. Señor, te rogamos que siendo tú la roca de nuestra salvación, obres conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí para edificación y fortalecimiento de tu pueblo y para la conversión de los pecadores que están sin Cristo. Pues te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo y te damos las gracias. Amén.